If you have big student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo, la descarga de adrenalina y aquí vamos, relevo 4%. Van a estar la primera entrega, allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera, ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Martes 26 de octubre, hoy en Contraataque. Todo es fiesta y chacoteo porque comienzan a llegar los equipos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de México. No, hombre, un montón de aviones, con un montón de coches, con un montón de equipo y todo para la gran fiesta del automovilismo en nuestro país. Mientras tanto, hoy arranca la Serie Mundial con los Astros de Houston esperando poderse robar la señal, digo, esperando poder alzarse con el título ante unos Bravos de Atlanta que ya tenía un montón que no la jugaban. ¿Quién ganará? ¿Quién es el favorito? Aquí les tenemos el pronóstico de Contraataque. Y en la NFL, todo sobre la victoria de los Santos de Nueva Orleans ante unos alicaídos Halcones Marinos de Seattle, que sin Russell Wilson se ve que les cuesta mucho trabajo. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza su Contraataque Deportivo. Y claro, todo sobre el globo amarillo y la final de la Liga de Campeones de CONCACAF en contra del Cruz Azul del Norte. Bueno, que es hasta el jueves, pero de todos modos, hay que hablar de este evento tan importante.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy martes 26 de octubre del año 2021 estamos arrancando transmisión desde esta ciudad capital para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Y por supuesto con toda una hora por delante para analizar, revisar, informar, polemizar, pero sobre todo para divertirnos con esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Mucho que platicar. Arranca la Serie Mundial el día de hoy. Hay una noticia que se vale soñar, ya no será posible, el hubiera no existe, mi querido Canito, pero Urquidy, el lanzador mexicano de los Astros de Houston, está programado para lanzar el día de mañana. Bien hubiera podido quizá darse una combinación de duelo de picheo mexicano en una Serie Mundial si hubiera llegado Urías, pero desafortunadamente los Dodgers se quedaron en el camino. Sigue siendo una serie muy interesante. Coloco a el equipo de los Astros como favorito. Pienso que el bateo habrá de imponerse. Canito, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Rodolfo? El bateo, la experiencia también. Recientemente han estado en esas instancias con un manager ahora muy, muy experimentado, conocido desde hace más de 4 décadas en México como Dusty Baker. Pero cuidado con los Bravos. O sea, los Bravos han venido siempre a contracorriente. No eran favoritos contra Milwaukee y ganaron. No importó que estuvieran 18 partidos atrás de los Dodgers y ganaron. Así es que no descartaría que están jugando muy bien. Es Eddie Rosario, el puertorriqueño, es un demonio. El otro día home run que le metió a Dodgers fue lapidario.
Estaremos hablando de la previa del México-Ecuador, partido de carácter comercial, perdón, de carácter amistoso entre estas 12 naciones. Hay problemas en el seleccionado para completar la plantilla y a poco más de un año de que se dispute la Copa de Qatar 2022, ya las sensaciones mundialistas se perciben. Esta mañana el embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwari, recibió al portero Guillermo Ochoa, quien le regaló una camiseta de la selección nacional. Si nada extraño sucede, Ochoa estará en su quinto mundial, 3 de ellos contando el de Qatar como titular, y se perdió uno donde de pronto le apareció un conejo de la chistera para dejarlo en la banca.
Así le sucedió en 2010. Javier Aguirre fue quien eligió al conejo.
Perfecto, vámonos a la pausa de todo esto y más. A continuación con el resto de los compañeros, donde quiera que ellos se encuentren. Vamos a ir hasta Charlotte porque allá está don David Medrano.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Antes de entrarle al tema de la selección nacional allá en Charlotte, bueno, pues causó sorpresa, estupor, yo diría que hasta molestia el cese de Ignacio Ambriz como entrenador del Huesca. Se queda con la posibilidad de empezar a fraguar una carrera importante, porque pues un despido en una división de ascenso, en una liga que es cierto es muy importante, la de España, pero pues sí, no deja bien situado definitivamente a Ignacio Ambriz, aunque desde mi punto de vista se han precipitado en el momento en que lo quitan, todavía con posibilidades de mejorar en su fútbol y de sumar puntos para buscar la posibilidad del ascenso.
Es una directiva que no la entiendes, o sea, apuestas por un proyecto y escasos tres meses después lo liquidas, cuando no es que fue el sotanero, no le pasó como a Mitchell en primera división, que perdió siete partidos consecutivos. No, está a la mitad de la tabla, a corta distancia, tres puntos de los sitios de playoff. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, que es la gran sensación de la Liga Española en el actual torneo, calificó como sexto a ese playoff y así se metió. Entonces, no necesitó ser el líder, que mejor ser el líder. Yo no le quito el sello de fracaso, obvio, pero también hay jugadores comodinos en cualquier parte del mundo, que no están dispuestos a nuevas ideas, a nuevas formas. Y no digo que Ambriz sea el Johan Cruyff de esta época, pero sabemos que su forma de entrenar es buena, que su fútbol bien practicado es muy atractivo y eficiente. Pero si hay un jugador que llega y dice, no lo entiendo, y se empezó a hablar de que había mal ambiente porque pues que no les gustaban las formas de entrenar y lo que sea, pues me parece que también hay jugadores poco profesionales, ¿no? Y eso sí, sabemos que en una situación deportiva de un grupo y un entrenador, el grupo pesa más y la directiva va por lo más fácil.
Anótame la fecha, por favor, productor Mario Díaz, 26 de octubre del año 2021. Por fin logramos estar de acuerdo luego de prácticamente 5 años de transmitir diariamente Contraataque Deportivo. Así que totalmente de acuerdo contigo. Caro, ¿qué te parece si nos da más detalles Víctor Edu? Adelante, Vic.
El cese de Ignacio Ambriz como entrenador del Huesca deja nuevamente un vacío grande entre los directores técnicos mexicanos que intentan fortuna en otras ligas. Hacer carrera fuera de México es algo que pocos se animan a hacer y muchos menos a lograr. Nacho Ambriz fue cesado luego de dejar al Huesca en el sitio 12 de la tabla, no tan alejado de los primeros lugares, pero con un ambiente en prensa y afición que ya hacía insostenible su presencia. Desde luego, Javier Aguirre es el que más tiempo y logros ha tenido en Europa, al hacer carrera larga desde 2002 con equipos como Osasuna, Leganés, Zaragoza, Español, Atlético de Madrid y hasta las selecciones de Japón y Egipto. Otro mexicano dirigiendo fue Hugo Sánchez, quien estuvo con el Almería de la Primera División Española, pero no tuvo mucha fortuna en la temporada 2008-2009. José Luis Trejo tuvo un fugaz paso en el Salamanca de la Segunda B Española en 2019. Fuera de ellos, el resto lo han intentado en ligas de América. Carlos de los Cobos encabezó al Chicago Fire en la MLS y a la selección de El Salvador. Juan de Dios Castillo hizo carrera larga en Honduras con equipos como el Real España, Maratón, Motagua, Olimpia, además de la selección catracha y la salvadoreña. Enrique Mesa Jr. tuvo su aventura en Costa Rica con el Cartaginés, en Guatemala y en el Melgar de Perú. El Chelis recibió su oportunidad con las desaparecidas Chivas USA de la MLS en 2012. David de la Torre ha dirigido en Bolivia a clubes como Universitario de Sucre, Sport Boys y Real Potosí. Actualmente en Guatemala hay 5 entrenadores mexicanos: Roberto Hernández, Daniel El Travieso Guzmán, Raúl Arias, Irving Rubirosa y Roberto Montoya. Y en Honduras tenemos a Raúl El Potro Gutiérrez dirigiendo al Real España de la Primera División Catracha. Todo esto mientras en la Liga MX vivimos la sequía de técnicos nacionales más grande en toda la historia de nuestro fútbol. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
¿Y qué te parece, mi querido Carlos, si comenzamos con David Medrano, que está justamente en Charlotte y que él sabe el teje y maneje precisamente de lo que sucede en los entretelones, de los vestidores, de las directivas, de esta situación, precisamente de Ignacio Ambriz. Mi querido David, te saludo con muchísimo gusto, te escucho. Es una realidad que los directores técnicos mexicanos batallan aquí, afuera y donde se encuentren, así que te escucho con atención. ¿Cómo estás, mi David?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hablaba Víctor Edu del fracaso de Nacho Ambriz. Un golpe duro no solamente para Nacho, sino para el fútbol mexicano en general, ¿no? Porque es evidente que en los últimos años en el fútbol mexicano, el técnico más destacado había sido Nacho, con una propuesta atractiva y agresiva con los Esmeraldas de León, la cual no pudo replicar en el Huesca, porque queda claro que los sistemas pasan por los futbolistas y que el técnico tiene que adaptarse a lo que tenga y no a como él quisiera que jugaran. A la distancia, en el caso de Ambriz, queda la impresión de que la mayoría de los entrenadores mexicanos no se han adaptado a los nuevos tiempos de los cuerpos técnicos en el fútbol, no se han actualizado. ¿A qué me refiero? Me parece que el técnico mexicano es muy competitivo en la parte estratégica, en el famoso diseño, en el cómo voy a jugar el 4-2-3-1, el 4-2-2, el 4-3-3. La parte estratégica me parece que el técnico mexicano la trabaja y la domina bien, también la parte del entrenamiento. Sin embargo, el fútbol actual conlleva muchísimas más cosas que eso. Hoy los cuerpos técnicos son gigantescos porque desde la alimentación, la parte física y sobre todo la famosa inteligencia deportiva, ¿no? El rendimiento individual de cada futbolista para ver su comportamiento en los lapsos del partido y en las zonas del campo donde se mueve. Y me parece que ese es un área donde todavía el entrenador mexicano no se ha logrado adaptar o no se ha logrado empapar. El golpe de Nacho Ambriz pues le pega a todo el fútbol mexicano, porque seguramente tardará mucho tiempo para que se vuelva a presentar una oportunidad para un estratega mexicano en el mercado europeo. Por ahora hay más técnicos mexicanos en Guatemala que en la Liga MX, que ahí se han abierto las oportunidades. Sin embargo, me parece que a Nacho Ambriz pronto lo vamos a ver de regreso en los banquillos, porque para el fútbol mexicano es un tipo muy interesante. Fracasó en el Huesca, es cierto, pero creo que pronto algún proyecto del fútbol mexicano va a recurrir a Nacho Ambriz buscando que pueda replicar lo que hizo con el León. El tema es, cuando encuentre ese proyecto, ¿tendrá los mismos jugadores que en el León para jugar de la misma forma? Eso solo el tiempo lo dirá. Un abrazo, buenas tardes, que estén bien.
Perfecto, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Gracias, mi querido David. Mañana la previa, se ha hecho larga tu presencia allá en Charlotte, pero el equipo mexicano estará saltando a la cancha hasta el día de mañana, cuando estén disputando su encuentro ante Ecuador. Ya nos adelantabas el día de ayer a los protagonistas, que incluso hay otro partido que se han sacado de la manga para el mes de diciembre, otro partido de carácter amistoso, así que esto no parará de aquí hasta que se celebre Qatar 2022, la Copa del Mundo. Creo que la última con este formato de 32 equipos, aunque ya el señor Infantino empieza a batallar con esas ideas que de pronto no sé de dónde surgen y de dónde salen. Por lo pronto, vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos rápidamente con todos ustedes para también platicar con mi Warrior. Usted se ha preguntado por qué no ha escuchado al Warrior. Bueno, pues es que lleva un periplo prácticamente ya de 2 semanas en tierras europeas. Merecidísimas vacaciones luego de su gran trabajo en Survivor. Pero, bueno, pues ha tenido el detalle de hacer un corte en estas vacaciones y mandarnos información muy interesante proveniente desde Europa. Así que vamos a la pausa y continuamos aquí con todos ustedes en Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Parecería increíble que batallar para formar un seleccionado mexicano con solo jugadores de la liga, porque además los equipos no se dejan, no cooperan, Cano.
Pues no cooperan porque pues saben que, tú lo has dicho, es una cuestión comercial. Difícilmente le va a servir a Martino. Quizá por ahí alguien le llame la atención y en un año, cuando esté dando la lista del Mundial, porque la va a dar por estas fechas exactamente, por ahí nos acordaremos. ¿Te acuerdas que llamaron a tal elemento aquel partido contra Ecuador? Pues mira, sí se logró meter a esta lista, quizás el sueño. Destaca un tema. No pudo reportarse un elemento de el Pachuca, Eric Sánchez, por un golpe en la rodilla luego del partido ante Juárez del domingo pasado. Y llamaron a un americanista y decían, ¿pero cómo? Si no que los del América van a jugar la final de CONCACAF. Sí, pero es un americanista que no supera ni los 25 minutos que ha debutado en este torneo. Hablamos de Karel Campos, tiene 18 años. Le llenó el ojo primero a su técnico, a Solari, por eso lo subió para este torneo. Y en un movimiento de esos, aprovechando que el partido da para todo, lo ha subido Gerardo Martino a esta convocatoria.
Ahora, Gerardo Martino no lo ha visto. ¿Quién se lo recomendó como para que lo tome? ¿Habrá sido el propio Solari? Oye, pues, llévate a este muchacho que es una joya.
Pues a lo mejor tienen alguna charla, no es descartable, ¿no? Y no está mal, ¿no? Yo creo que el técnico está bien que se apoye en los que tiene confianza, más cercanía, ¿no? Y bueno, pues para Campos ya se volvió un partido el más especial de su vida.
Imagínate, con 25 minutos de actividad apenas y ya seleccionado. Muy bien, más de este tema el día de mañana previo al encuentro. Vámonos con mi Warrior. Warrior, has estado en España recorriendo la plenitud. Por ahí veo tu Instagram, feliz de la vida. Muy bien, mi Warrior, platícame cómo van las cosas por allá, ¿qué hay?
¿Cómo les va? Un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos. Efectivamente, acá andamos en España ya en los últimos días de este tour que hemos realizado. Días de vacaciones para llenar el alma. Decidimos apenas aterrizamos en Madrid, rentar un automóvil y después de estar un par de días en la capital, darle rienda suelta al kilometraje y trazar un viaje hacia el sur del país hasta llegar a tierras andaluzas. Pasamos por Córdoba y dormimos una noche, una ciudad mágica, con muchísimo sabor, con muchísima tradición y una extensa cultura, sobre todo por cuestiones culturales que tienen que ver básicamente con el flamenco, etcétera. Y después nos dirigimos hacia Sevilla, una ciudad mucho más grande, evidentemente, la cuarta más grande de España, con una pasión por el fútbol muy marcada. La ciudad donde juega, evidentemente, el Sevilla y también el Betis, el equipo de los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado. Hoy por la mañana todavía estuvimos justamente en Sevilla y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, que es uno de los equipos más importantes del fútbol español, un estadio cada vez más moderno, constantemente remodelado. Cumple con todos los requerimientos de la UEFA para ser catalogado como uno de los más importantes del viejo continente. En fin, por donde se le vea un estadio espectacular ahí en el barrio del Nervión, emerge de pronto entre los apartamentos que rodean a este estadio y llama la atención cómo de un costado aparece la silueta, la figura de Antonio Puerta, futbolista del Sevilla, quien muriera en pleno partido hace ya algunos años. Y después nos trasladamos al Benito Villamarín. Fíjense lo que son las cosas, estos dos estadios en Sevilla están separados apenas por 4.1 kilómetros, nada de distancia. Es mucho más rápido ir caminando del estadio del Sevilla al del Betis, uno llega más fácil a pie que en automóvil, en donde uno puede llevarse hasta 17 minutos debido al tráfico por esa zona. Uno deja la zona del Nervión y llega al estadio Benito Villamarín, mucho más viejo, más añejo, pero con un sabor muy especial. Es un estadio grandísimo, con capacidad para 45,000 espectadores, distintos uno y otro, pero con un sabor, insisto, demasiado especial. Tuvimos oportunidad de comprar algunas playeras en la tienda oficial, que esto lo hacen muy bien los equipos. Estaba cerrado el estadio para hacer algún tipo de tour. Y bueno, respetan mucho a nuestros futbolistas mexicanos, los quieren tanto a Andrés Guardado como a Diego Lainez. Poco a poco Diego se ha ido ganando el cariño de los aficionados y bueno, qué decir de Andrés Guardado, que es un jugador ya también muy respetado. Volvimos a tomar el automóvil y ya dirigiéndonos hacia Madrid, la ventaja de también hacer recorridos por auto, que puedes pararte en cualquier lugar, en cualquier pueblo que de pronto veas a la izquierda o a la derecha, y resulta que llegamos a Trujillo. Estamos justo ahora, mientras hacemos este enlace en Trujillo, en Extremadura. Un lugar maravilloso, fascinante, sacado de película, parecería de cuento, con un castillo medieval en la parte alta de la montaña, con algunos callejones preciosos, con un clima maravilloso, un tanto ya frío, el viento, que empieza ya a sentirse el viento decembrino, pero con un sabor muy especial, comiendo algunos dulces, comiendo algunos panes tradicionales de esta zona de Extremadura, aproximadamente 280 kilómetros de Madrid, a donde estaremos llegando hoy por la noche, si todo sale de muy buena manera. Así que ha sido un viaje maravilloso, hemos recorrido prácticamente el sur de España, vamos de vuelta a Madrid, y una vez que lleguemos a Madrid, pues estaremos de regreso ya volando a nuestra queridísima Ciudad de México. Ha sido uno de esos viajes en donde uno se va llenando de a poco el alma. Madrid, qué decir, con toda la pasión que tiene por el fútbol. Me tocaron ver cómo la gente y la afición vive los partidos de la Champions League. Seguramente el día de mañana estaré en el Santiago Bernabéu. Juega el Madrid, enfrentará a los Osasuna. Ya tenemos los boletos, así que por ahí también estaremos siendo parte de este partido. Les mando un abrazo muy grande, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos, esperando que ya la próxima semana podamos estar ahí en cabina para poderles relatar un poco más de lo que hemos vivido estos días en España y específicamente en el sur de España. Un abrazo grande desde Extremadura. Saludos.
Perfecto, Warrior, te mando un abrazo muy fuerte y recuerda que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Se viene la final de la CONCACAF entre Monterrey y el conjunto americanista. Por eso muchos de los jugadores que ahí militan y que han sido seleccionados no estarán presentes. Adelante, Cano.
A partir de 2005, la final de CONCACAF da boleto al Mundial de Clubes en favor del ganador. En ese lapso, en 10 ocasiones, la final ha sido disputada entre equipos mexicanos, tal y como sucederá este jueves cuando Rayados reciba al América. Tanto Monterrey como el equipo americanista han sido partícipes de esos duelos, aunque no de manera directa, así que será la primera vez que se midan en esta instancia. En la final del 2006, América se enfrentó al Toluca. Para no variar, hubo un arbitraje con decisiones polémicas, sobre todo un posible fuera de lugar que no se marcó en favor del cuadro de Cuapa, que terminó por derrotar 2-1 a los Escarlatas luego de haber empatado en la ida sin goles. Los Rayados disputaron 3 finales consecutivas entre 2011 y 2013. En 2012 se encontró con el Santos Laguna. Le ganaron en casa 2-0 con par de anotaciones de Humberto Suazo. En la vuelta los laguneros se impusieron 2-1, pero favoreció el global en favor de los regios. Un año después parecía que llegaba la venganza de los santistas. En la ida jugada en Torreón empataron sin goles, pero en la vuelta ya se imponían 2-0 al minuto 53. El gol de visita valía doble, así que Rayados necesitaba 3 para ser campeón. Aldo de Nigris acercó a Monterrey a media hora del final. El reloj avanzaba rápido. Al 84 Nery Cardoso emparejaba las cosas. Aún así, todavía Santos era el vencedor. Sin embargo, le duró solo 2 minutos el gusto, porque una vez más de Nigris anotaba. Suazo remataba la obra con la remontada más espectacular en las finales de la Conca Champions. En 2016, América enfrentó a Tigres, que no jugó al nivel esperado y fue superado por los americanistas tanto en la ida 2-0 como en la vuelta 2-1. Ese año, Tigres cobró la revancha en la final del torneo Apertura, imponiéndose en tanda de penales en la final. Para 2019, Monterrey regresaba a un juego por el título y los Tigres eran los rivales. 2 años antes, los Tigres se impusieron en la primer final regia de todos los tiempos en Liga MX, así que Rayados necesitaba tomar desquite y así sucedió. En la ida ganaron 1-0 y en la vuelta sacaron el empate un tanto para quedarse con el boleto mundialista. América es el máximo ganador de CONCACAF con 7 títulos, 3 de ellos en la era de la CONCA Champions, mientras que Rayados se ha coronado en 4 ocasiones, todas ya en esta nueva etapa. Ojo con este dato, ni América ni Monterrey han sido derrotados en una final de CONCACAF, así que uno de los dos vivirá su primera caída.
Perfecto, bueno, pues yo voy con la pandilla. Voy a la chica, Canito.
Que aunque jueguen de local, la verdad es que
voy no, a la chica, a ver
no llegan
pasa.
Muy bien.
Oye, ¿qué más hay de mexicanos?
Pues jugó Johan Vázquez, tercer partido como titular con el Génova en la Liga Italiana, partido de liga. Era muy importante porque era ante la Spezia y empataron de visita, rescataron el empate, pero está en lugar 17, lugar de descenso en Italia, mientras que el 16 lo ocupa el Spezia. Hubiera sido bueno al menos rebasarlo. Va a ser una temporada complicadísima para el Génova y ahí tendrá que curtirse en serio Vázquez.
Bueno, pues estaremos pendientes, lo que son las cosas, él debutando, metiendo gol, apareciendo, y Sergio Ramos viviendo una pesadilla que no tiene fin, ya que fue contratado por el Paris Saint-Germain, pero no ha podido jugar ni un solo minuto por las molestias en la zona de la pantorrilla, y parece que se vuelve a resentir. ¡Qué barbaridad! Llegó con bombo y platillo, y Ramos no puede jugar con los parisinos. Pausa y continuamos.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Llega el momento glorioso del béisbol de las grandes ligas. Vamos con Toño Rosique hasta República Dominicana. Continúa el examán haciendo de las suyas allá en este maravilloso evento que se ha extendido por los siglos de los siglos. Así que, mi querido Toño Rosique, a la distancia, ¿hace cuánto que no vas a una serie mundial? Pero hoy arranca, debes de estar muy contento. Venga, Rose.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí comienza Pelota Pimienta. Así, esta noche comienza en Houston la Serie Mundial 2021. Astros de Houston recibiendo a los Bravos de Atlanta. Por tercera ocasión en los últimos 5 años, los Astros de Houston están en el Clásico de Otoño. Otra vez campeones de la Liga Americana luego de derrotar a los Medias Rojas de Boston. Y enfrentarán a los Bravos, que vienen de pegarle al segundo mejor equipo de la temporada regular en el béisbol de las mayores, los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron 106 juegos en la campaña regular. Los Astros, con figuras como Carlos Correa, José Altuve, Alex Bregman, el cubano Yuli Gurriel, enfrentándose al jugador más valioso de la temporada anterior en la Liga Nacional, Freddie Freeman, un equipo muy compacto, el de los Bravos de Atlanta. Y además de Freeman, figuras emergentes como Eddie Rosario, Adam Duvall, Jock Peterson, Jorge Soler, entre otros. Llegan motivadísimos los Bravos de Atlanta, que regresan luego de 2 décadas a una serie mundial. Hay que recordar que los Astros regresan al Clásico de Otoño luego del escándalo del 2019 con el tema del robo de señales, todo un dispositivo de tecnología armado para robarle las señales a los Dodgers de Los Ángeles en una serie mundial. Y eso fue un escándalo que terminó provocando que rodaran cabezas en la organización de los Astros, que hubiera también una mala reputación del equipo. Ahora regresan, comandados por un manager clásico del béisbol de las mayores como Dusty Baker, que ha tenido mucho éxito, pero que nunca ha ganado un anillo de serie mundial. Ha anunciado para lanzar por los Astros de Houston el dominicano, 27 años, Framber Valdez, con 3.14 en efectividad en carreras limpias admitidas esta temporada, 11 victorias, 6 derrotas en la campaña regular. Mientras que por los Bravos de Atlanta sube al montículo un hombre con experiencia en esta clase de duelos, Charlie Morton, 37 años, pitcher derecho. Un hombre que conoce perfecto el Minute Maid Park, el parque de los Astros, porque lanzó para ellos durante un par de temporadas. Y Charlie Morton va a tratar de mantener, de neutralizar los bats de los Astros de Houston, ahora lanzando para el equipo de los Bravos. Recordando que Houston ganó por última vez la Serie Mundial en el 2017 frente a los Dodgers, mientras que los Bravos de Atlanta no consiguen un anillo de Serie Mundial desde 1995, con aquella gran generación de lanzadores en la que estaban Tom Glavine, Greg Maddux y John Smoltz. Y por último, recordar que hay un mexicano que podría tener actividad en este Clásico de Otoño, el sinaloense José Urquidi, que ya ganó un juego de Serie Mundial anteriormente lanzando para los Astros y que tiene la oportunidad de recibir la pelota en cualquier momento, ya sea como abridor o desde el bullpen. La Serie Mundial comienza esta noche. Soy Antonio Rosique. Esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias a Toño Rosique, y vámonos con José Pablo Coello, que me imagino ya deberá de estar en las inmediaciones del parque de pelota para lo que será el arranque de esta Serie Mundial. Mi querido JP, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué haces?
Hola, Vargas, un abrazo a ti y a la gente que nos escucha en Contraataque, pues ya en el Minute Maid, ¿no? La verdad es que vamos a arrancar a las 6 de la tarde la transmisión previa a este juego número 1 de la Serie Mundial. En este escenario, en donde, bueno, pues hemos tenido la suerte de estar en el 2017, cuando Astros se coronó contra Dodgers, en el 2019, cuando Astros perdió frente a los Nats, y ahora de vuelta a Osnones, tres de los últimos cinco de esta franquicia polémica, controversial, pero también exitosa, que hoy busca ganar otro título, el segundo para ellos, frente a los Bravos, ¿no? Que la verdad nadie esperaba ver en esta instancia. Gigantes y Dodgers eran los favoritos, pero bueno, se eliminaron entre ellos, pues una de esas cosas que de pronto tienen los sistemas de competencia que quizás no sean lo más justos y equitativos, y de esa batalla Dodgers salió mal herido y los Bravos hicieron su parte. Así que ese es el clásico de otoño que hoy vamos a empezar a disfrutar. Ojalá sea, y creo que será el caso, Rodolfo, una serie mundial muy, pero muy atractiva.
Sí, un escenario magnífico, muy bonito el estadio. Tuve oportunidad de conocerlo en mayo de 2015, cuando reiniciamos transmisiones con Saúl Canelo Álvarez. Ahí peleó contra James Kirkland, así que pues estaba ahí pisando prácticamente el diamante de este majestuoso escenario. ¿Crees que el estigma para el equipo de los Astros de ser tramposos y todo esto quede en el pasado, o habrá por ahí señalamientos?
No, van a seguir siendo los grandes villanos, ¿no? Para el resto de los fanáticos, de los que siguen a las otras 29 franquicias, eso no se les va a quitar nunca, no mientras tengan a este grupo de jugadores. Poco a poco se estarán yendo, se fue George Springer este año a Toronto, Carlos Correa será agente libre y muy probablemente dejará al equipo, y algo así pasará cuando pase el tiempo, ¿no? Con Altuve, con Bregman, con Gurriel, que siguen siendo esa columna vertebral, pero mientras sigan estos peloteros, Vargas, la gente seguirá pensando que una vez tramposos para siempre, ¿no? Yo pienso distinto, yo pienso que ni eran los únicos, ni siguen haciendo las mismas trampas, ni fue, digamos, un factor que inclinara la balanza. Pero ese es mi punto de vista, como también creo que el castigo tendría que haber sido más contundente. Ya pasó y tenemos de dos sopas, ver el partido y tratar de apreciar lo que hacen estos extraordinarios atletas, o bueno, pues quedarnos en el pasado y no volver a ver béisbol nunca más, porque creemos que está todo manchado por la trampa y por los sistemas que buscan sacar ventaja de forma ilegal. Yo soy de los primeros y trataré de disfrutar mucho este partido.
José Pablo, como siempre, un saludo, un gusto. Oye, ponías ahí en tus redes presencia mexicana, porque va a haber un pitcher, porque va a haber un manager, bueno, relacionado con los managers, umpire también, así es que de todo para México.
Sí, fíjate que además, José Urquidy, cuando yo puse esta mañana ese mensaje, estaba programado para tirar el juego 3, pero no, va a tirar mañana, Va a tirar mañana el juego 2, probablemente buscando que sea aquí en Houston, ¿no? Dejando para el juego 3 a Luis García. Es una gran responsabilidad. Ya nos tocó verlo en la Serie Mundial del 2019 en Washington, y lo hizo de maravilla, tirando en el estadio de los Mets. Ojalá tenga suerte, porque sí, hablando de los que van a jugar, es el único mexicano, no le fue nada bien en la serie contra Boston, después de mucho tiempo no tener actividad, y yo confío en que las cosas le salgan mejor como parte de este cuerpo de lanzadores que se transformó. Digo, concretamente, Framber Valdez, el abridor de hoy, Luis García, tuvieron una muy mala salida contra Boston, y luego, Canito, como si los hubieran cambiado y se hubieran comido a Baumgartner y a Hershiser, salieron echando tiros y le dieron a Houston el boleto a este clásico de otoño. Ojalá que Urquidy se contagie de eso y pueda tener una actuación memorable. Siempre es bonito ver a un compatriota triunfar en las máximas instancias. Mañana será el chance para José Urquidy.
Por último, ¿es el bateo de los Astros contra el picheo de los Bravos de Atlanta lo que determinará quién se lleva el clásico?
Sí, es una buena forma de verlo, creo que los abridores de Atlanta son muy sólidos, los tres, digo, también tienen un día de bullpen forzoso, como es el caso de Houston, o sea, digamos, solo tienen tres abridores los dos equipos, por increíble que esto parezca, pero así llegaron, ¿no? No les alcanza para más. Pero sí, me parece que la ofensiva de Houston de Vargas es más productiva, y el bullpen de Atlanta contra Dodgers anduvo fantástico, ¿no? Si mantienen ese nivel, tienen tres o cuatro brazos que entran y te acaban el partido, ¿no? Los Dodgers en el último juego llegaron a tener corredores en segunda y en tercera,
sí, perdiendo. Ni me lo recuerdan,
bueno, y le sacó dos entradas y luego vino el resto del relevo y Dodgers no volvió a tener un solo corredor. Entonces, si mantienen ese nivel y tiene chances de manejarlos bien, creo que por ahí puede ir la cosa. Pero yo la siento como una serie con muchas historias muy interesantes, ¿no? Edwin Rosario, Jordan Álvarez, por supuesto, los pitchers, los relevistas Atlanta, son dos equipos que le van a dar mucho interés a este enfrentamiento.
Todavía me retumban esos tres ponches de manera consecutiva. El primero de Pujols, ¿a qué fue Pujols? Para eso, para ponerle en juego, caray. Bueno,
pues sí,
y hablar.
¿Qué te digo?
Así es el béis. Gracias, José Pablo. Bueno, te escuchamos en la transmisión. ¿A qué hora arranca?
Gracias. 6 de la tarde a través de Fox Sports con el previo y poquito más de las 7 de la noche, el primer picheo contentísimos de estar otra vez de cerca viendo la serie. O sea, la última nos tocó desde casa, esta aquí estamos, y pues hay que agradecer, ¿no? Y disfrutar.
Desde luego, felicidades, José Pablo, te vemos, abrazo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
¿Qué caso el de Kyrie Irving, este jugador que simple y llanamente se niega a vacunarse, se defiende a capa y espada? A ver, platícanos, Rodrigo Bastidas.
Así se escuchan las manifestaciones en las afueras del Barclays Center en Nueva York en apoyo a Kyrie Irving, quien sigue sin formar parte de las actividades de los Nets de Brooklyn. Con un cántico que recita, sin mandato de vacuna, apoyo a Kyrie, aficionados de los Nets han demostrado estar a favor de Irving y su inconformidad con las medidas que ha tomado Brooklyn, las cuales no permiten a Kyrie unirse al equipo. Hasta esto ha llegado la decisión del base de no aplicarse la vacuna en contra del COVID-19, lo cual lo ha puesto en el ojo del huracán de gran parte de los seguidores de la NBA y de la población en general. La situación de Irving ya es conocida al no haber aceptado entrar en el programa de vacunación COVID-19 por motivos personales, ya que a pesar de haber declarado que no era pro o antivacunación, su decisión era no recibir la vacuna. Esto generó controversia de cara al inicio de esta temporada, ya que los Estados Unidos es uno de los países que mejor trabajo en la vacunación ha realizado y se esperaba que sus atletas profesionales, al ser ídolos y modelos a seguir, apoyaran al programa. Pues este no fue el caso de Irving y comenzaron las especulaciones sobre si podría o no formar parte de los Nets esta campaña, y de inicio parecía que sí podría hasta cierta medida unirse al equipo, pero las cosas cambiaron radicalmente. En la ciudad de Nueva York hay un mandato que estipula que se necesita la prueba de al menos una de las dosis de la vacuna para entrar a gimnasios bajo techo, y eso incluye las instalaciones del Barclays Center y el Madison Square Garden. De inicio los Nets consideraron que Kyrie solo formara parte de las actividades en duelos en calidad de visitante, pero tiempo después el gerente general del equipo, Sean Marks, declaró que la organización no permitiría que ningún miembro del equipo participara con disponibilidad a tiempo parcial. Esto llevó a que Irving no fuera aceptado para unirse al equipo y al menos hasta que reciba la primera dosis de la vacuna no podrá integrarse con los Nets, lo cual provocaría que pierda el sueldo por los duelos que se lleven a cabo de local o en la ciudad de Nueva York. En caso de que Irving decida no aplicarse la vacuna, perdería un aproximado de más de $17 millones a lo largo de esta temporada y podría poner en riesgo la opción para renovación de contrato por 4 años y $187 millones que tiene con Brooklyn. Tras el inicio de la polémica, Kyrie utilizó sus redes para hablar sobre el tema.
Esta es mi vida y puedo hacer lo que quiera con el cuerpo que Dios me dio. ¿Y tú me quieres decir qué hacer con mi cuerpo? Y quiero aclarar, no tiene nada que ver con los Nets o mis compañeros, pero me mantengo firme en lo que creo. No se trata de ser antivacuna o ser esto u otro. Es sobre ser honesto a lo que se siente bien para mí. Yo aún me siento inseguro sobre varias cosas, y eso está bien. Pero si voy a ser condenado por tener más preguntas y tomarme mi tiempo para tomar decisiones sobre mi vida, entonces, que así sea.
Ahora solo queda esperar para ver cómo se continuará desarrollando este melodrama protagonizado por Kyrie Irving, quien desafortunadamente, a pesar de ser uno de los jugadores más habilidosos actualmente en la NBA, ha estado bajo los reflectores más por sus polémicas que por su gran talento.
¿Qué opinas, Cam?
Ojo que Novak Djokovic está por la misma. Djokovic ya dejó entrever hace una semana que si siguen las restricciones tan fuertes en Australia como ya anticiparon van a darse, no acudiría al abierto australiano el próximo año, ¿eh? Ahí está esa cuestión. Todavía faltan meses. La decisión no es inmediata, pero por ahí la deslizó. Joshua Kimmich, estrella del Bayern Múnich, también no se ha vacunado y dice que no lo va a hacer. Entonces, ahí están jugadores importantes de diferentes ámbitos que me dan esta situación.
En este renglón yo te diría que la libertad de uno termina cuando afectas al otro, ¿no? Uh-huh. Y esta es una enfermedad que se contagia precisamente por la transmisión de humano a humano, así que
complicado.
Pues, yo sí invito a que todo aquel que tiene la posibilidad de vacunarse lo haga. Platícame del Monday Night.
Pues nada, los Halcones Marinos de Seattle son simplemente un equipo lejano al que pudieron haber sido, y es que después de la lesión de Russell Wilson hace 2 semanas, lastimándose un dedo en la mano de lanzar y que lo ha dejado fuera, bueno, pues inmediatamente cambia el equipo. Geno Smith hace su esfuerzo, pero pues no es lo mismo. Ayer volvieron a perder, perdió la semana anterior dramáticamente ante Pittsburgh, ahora sucede algo similar ante New Orleans, que los derrotó de visita en un magro resultado, 13-10. Pero suficiente para que Nueva Orleans llegue a 4 ganados, mientras que se hunde con 2 ganados y 5 perdidos Seattle, un equipo que era llamado a ser favorito,
pues no.
Y pues parece que la temporada ahí quedó.
Bueno, se fue una semana más de la NFL y ya desde el día de ayer comenzó a llegar el cargamento que contiene lo relacionado con el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. 6 aviones trasladaron desde Austin, Texas, el equipo que será montado por las escuderías para disputar la carrera el 7 de noviembre. Así que se viene un gran evento. Ya del Canelo les platicamos mañana porque será un fin de semana extraordinario. Canelo pelea 6 de noviembre, Checo corre el 7. Nos vamos, Cano.
Cuídense, saludos.
Quédese en sintonía aquí de la cadena nacional de Radio Fórmula. Viene el espacio de nuestro compañero Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you have student loan debt over $75,000, listen up. Credible.com can help you refinance your student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show you teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. Let Credible help you get out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not on offer. Credit terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.